validan normalmente esa navegación que puedes tener a través de redes Wi-Fi desconocidas. Es muy común que si navegas por una red Wi-Fi desconocida, un ciberdelincuente pueda capturar tu información y de nueva cuenta hacer algún acto ilícito con esa información. Nunca pierdas tampoco de vista tu tarjeta de crédito. Es muy común que cuando hay mucha gente pierdes de vista esa tarjeta y esa tarjeta te la pueden clonar dentro de ese establecimiento. Cuídalo. Y importante también, cuida la información que tú compartes en cualquier centro vacacional, en cualquier plaza. Tu información es lo más importante que tú tienes. Cuida de quién la compartas. Esa información puede darte un acto ilícito, pueden capturarla, pueden clonarla y sobre todo pueden suplantar tu identidad y pedir créditos por ella. Esta temporada vacacional, cuídate. Soy Ricardo Darling, vicepresidente de Ciberseguridad Centro Telecom. Disfruta tus vacaciones, pero cuídate sin lugar a dudas. Muchas gracias.
Jerome Powell cierra como presidente de la Fed sin recorte a la tasa, funcionarios divididos por la guerra en Medio Oriente. La recaudación tributaria alcanzó 1.575.000 millones de pesos al cierre de marzo. Sheinbaum firma con la industria siderúrgica un acuerdo para elevar las compras de acero mexicano. Estados Unidos acusa a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y a 9 funcionarios de vínculos con el narco. En conversación telefónica, Putin y Trump abordan los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el Financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente tarde de miércoles. Hoy es 29 de abril de 2026. Vamos con la información económica. Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron la tasa de interés sin cambios, pero pusieron de manifiesto una división cada vez mayor sobre las perspectivas de la política monetaria en un contexto de creciente incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente. 4 responsables de la política monetaria votaron en contra de la decisión, entre ellos 3 que se opusieron a la formulación del comunicado posterior a la reunión que sugería que el Banco Central acabaría reanudando los recortes de tasas. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, apoyaron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales, pero no respaldaron la inclusión de un sesgo expansivo en el comunicado en este momento, señaló el comité en su comunicado. El gobernador Stephen Miran disintió a favor de una reducción de un cuarto de punto en las tasas. La votación de 8 a 4 supuso la primera vez desde octubre de 1992 que 4 miembros del comité se mostraban en desacuerdo con la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto. El comité mantuvo su tasa de interés de referencia en un rango de 3.5 a 3.75%. Jerome Powell moderó este miércoles las expectativas de un pronto relajamiento monetario en Estados Unidos al señalar que la Reserva Federal no tiene prisa para reducir las tasas de interés, pese a que el comunicado del Banco Central dejó abierta la puerta a futuros ajustes. En su último discurso como presidente de la Fed, insistió en que el Banco Central puede darse tiempo para evaluar la evolución de la inflación y del mercado laboral antes de mover las tasas, en un mensaje interpretado por los mercados como cauteloso. Powell, cuyo mandato como presidente finaliza a mediados de mayo, anunció que continuará como gobernador de la Fed, citó las persistentes amenazas legales contra él y la Reserva Federal para explicar su decisión de permanecer en el Banco Central, que como le informamos hace un momento, mantuvo estable las tasas de interés, pero fue la decisión más polémica en muchas décadas.
This is my last press conference as chair, and I will close with a few thoughts. First, I want to congratulate Kevin Warsh on his advancement out of the Senate Banking Committee this morning. This is an important step forward, and I wish him well as that process continues. I welcomed the announcement last Friday by the U.S. Attorney for the District of Columbia that she had closed the criminal investigation. She also noted, however, that she would not hesitate to restart the investigation. Over the weekend, the Department of Justice provided assurances that they will not reopen the investigation unless there's a criminal referral from the Fed's Inspector General. And, absent such a referral, if they do appeal the recent court decision, they would not seek, as part of that appeal, to restart the investigation or send new subpoenas. I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over, with transparency and finality, and I stand by that. I'm encouraged by recent developments, and I'm watching the remaining steps in this process carefully. My decisions on these matters will continue to be guided entirely by what I believe is in the best interest of the institution and the people we serve. After my term as chair ends on May 15, I will continue to serve as a governor for a period of time to be determined. I plan to keep a low profile as a governor.
La cautela de los operadores en Wall Street se reflejó en la indefinición mostrada por los índices S&P 500 y Nasdaq de Nueva York, donde hay una cascada de reportes trimestrales de tecnológicas. La decisión de la Fed, dividida y reconociendo la incertidumbre por la guerra en Irán, hizo que se redujeran las apuestas de una baja de tasas este año. En el frente petrolero, el crudo Brent llega a $120, alcanza su nivel más alto desde 2022. El peso mexicano se presiona, cae a la zona de 17.50 por dólar. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor. Muy buenas tardes. Efectivamente, los inversionistas se mantuvieron alejados de los activos más riesgosos dentro del mercado después de que la Reserva Federal, si bien optó por mantener las tasas de interés conforme a lo anticipado, su comunicado reveló que la decisión no fue tomada de manera unánime. Esto mientras que, en paralelo, el mercado estaba a la espera de conocer los resultados trimestrales de la mayoría de las firmas que conforman las Magníficas 7. Como se puede observar, el Nasdaq fue el único que presentó un aumento de apenas 0.04%, mientras que los retrocesos fueron registrados por el Dow Jones con 0.57% y el S&P 500 con 0.04% menos. Y justamente entre las tecnológicas que reportaron esta tarde se encontró Meta Platforms, que cerró con una baja marginal, pero tras el cierre de mercado se profundiza con alrededor de 5% menos, luego de que proyectó que sus gastos de capital podrían ascender entre 125 y 145 mil millones de dólares, rango que superó con creces lo anticipado por los analistas, ya que el emisor expuso que está lidiando con precios más elevados en algunos componentes y costos adicionales en los centros de datos. En contraste, Alphabet subió marginalmente, pero en After Hours sus ganancias se amplían cerca de 6.18% después de que la firma detalló que sus ganancias trimestrales superaron las previsiones de los inversionistas, ya que sus ingresos de los primeros tres meses alcanzaron los 94.700 millones de dólares, además de que reportó ganancias por acción que también superaron el consenso del mercado al ubicarse en los 5.11 dólares por título. En cuanto a las negociaciones del lado del continente europeo, aquí las pizarras terminaron en rojo y las pérdidas más profundas fueron presentadas por el FTSE 100 de Londres, que se contrajo 1.16%, así como el IBEX 35 de España con 0.74% menos. De igual manera, en el mercado local, las dos plazas bursátiles ligaron una tercera jornada operando en números rojos, ya que la Bolsa Mexicana de Valores obtuvo un descenso de 0.26% y la Bolsa Institucional de Valores cayó 0.27%. Y en el mercado cambiario, la moneda nacional obtuvo una depreciación de 0.83% luego de la decisión disidente por parte del FOMC, que presionó al tipo de cambio hasta los 17.5322 pesos por dólar, según los datos reportados por el Banco de México. Finalmente, los crudos marcadores reportaron alzas de 6.95% el West Texas Intermediate y 9.78% el Brent, lo que llevó a este último contrato a cotizar en los $122 por barril, tratándose de su nivel más alto desde mediados de junio del 2022, al tiempo que aumenta la presión sobre ver una rápida disminución de las reservas de suministro mundial de dicha materia prima, pues el presidente Trump anunció que no levantará el bloqueo naval hasta llegar a un acuerdo con Teherán Capital. Y con esta información concluyeron las operaciones en los mercados. Este miércoles, Víctor, volvemos contigo.
Miércoles agitado. Gracias, Valeria.
Muy buenas tardes.
Kevin Warsh, el candidato del presidente Trump para presidir la Reserva Federal, obtuvo el respaldo del Comité Bancario del Senado este miércoles en una votación partidaria de 13 a 11, lo que lo encamina a ser confirmado por el Pleno antes de que finalice el mandato de Jerome Powell el 15 de mayo. La nominación de Warsh había estado bloqueada por el senador republicano Tom Tillis hasta que el Departamento de Justicia acordó la semana pasada abandonar por ahora una investigación penal sobre sobrecostos en la remodelación de la sede de la Fed en Washington. Tillis, quien consideraba la pesquisa como falsa y una amenaza a la independencia de la Fed en política monetaria, dijo en una entrevista en NBC que recibió garantías de que el caso no se reabrirá a menos que el inspector general del Banco Central, que también está revisando el proyecto, remita una denuncia penal. Los demócratas no quedaron convencidos. La senadora Elizabeth Warren advirtió que Trump sigue decidido a controlar la Fed. También exigieron el fin de un proceso legal contra la gobernadora de la Fed, Lisa Cook. El presidente Donald Trump declaró a Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que logre un acuerdo con Teherán para abordar el programa nuclear del país, prolongando así el conflicto por el estrecho de Hormuz que ha provocado una crisis energética mundial. El bloqueo es, en cierto modo, más efectivo que los bombardeos, están ahogando y la situación empeorará para ellos. No pueden tener un arma nuclear, afirmó Trump en una entrevista telefónica este miércoles, según Axios. Trump añadió que había rechazado una propuesta reciente de Irán para reabrir el estrecho, pero que esto habría retrasado las conversaciones sobre el tema nuclear. El bloqueo es la raíz del estancamiento entre Estados Unidos e Irán, ya que la República Islámica insiste en que no reanudará las negociaciones ni reabrirá el estrecho mientras se mantengan las restricciones navales. Trump afirma que no detendrá la operación hasta que Irán acepte un acuerdo de paz para poner fin a una guerra que, si bien ahora se encuentra en alto el fuego, comenzó hace más de dos meses, provocando el caos en todo Oriente Medio y un aumento vertiginoso de los precios de la energía. Vamos a la pausa. Al regresar, reporte del SAT, 1.7 billones de pesos en ingresos del gobierno al primer trimestre. Regresamos.
Informar con una visión social es lo más importante. Lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada.
A las 20, con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad. Un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
¿Dónde y cómo queremos ver a nuestro país en el futuro en materia de avances en el combate al fenómeno del cambio climático? Más que nunca, nuestro país va a estar inserto en el concierto internacional. Este tema de la relocalización de cadenas de suministro, también conocido como nearshoring, va a atraer cada vez más inversiones a nuestro país, pero también más responsabilidades en materia de descarbonización de la economía. Esto es importante no solamente para las generaciones presentes y futuras de nuestro país, sino también para atraer inversiones de mayor y mejor calidad y mayor envergadura que cada vez más están buscando lugares en donde se hagan negocios a partir, por ejemplo, de energías limpias. El camino es largo, pero hay que comenzar a recorrer.
para analizar la decisión de la Reserva Federal, la que le acabo de informar, los comentarios de su presidente Jerome Powell. Me enlazo a Nueva York con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica del Banco Barclays, articulista en El Financiero. Estimado Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Qué gusto verte.
Gracias a ti. La Fed mantuvo sin cambio el rango objetivo de la tasa de fondos federales, como se anticipaba, pero una amplia división entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre las perspectivas de la política monetaria en Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura de esta decisión?
Mira, querido Víctor, yo creo que hay tres cosas que señalar. La primera es la que tú dices, ¿no? Esta divergencia que vimos en los miembros de la Junta del Fed, ¿no? Por ejemplo, tuvimos estos tres gobernadores de reservas federales regionales, ¿no? A Hammack de Cleveland, a Kashkari de Minneapolis y a Lori Logan de Dallas, que si bien apoyaron la decisión de dejar la tasa sin cambio, no estuvieron de acuerdo y de hecho votaron en contra de ese sesgo, digamos, hacia bajar tasas que dejó la Reserva Federal en tono del comunicado, ¿no? O sea, porque la verdad, si nos vamos al punto número dos, que dijeron que ahora la inflación ya está empezando a reflejar el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Y pues deberías de a lo mejor quitar ese sesgo de bajar tasas, al menos para estos tres miembros del Fed. Yo creo que ese es un cambio bien, bien importante, porque el otro miembro del Fed, el que votó por la baja de tasas, que es Steven Miron, pues ya sabíamos que así iba a estar, ¿no?
El que siempre vota así. Ahora, es la primera vez desde 1992 que cuatro integrantes discrepan de una decisión del comité, lo que deja ver lo difícil que está haciendo construir un mensaje o un escenario base.
Justamente. Pero algo interesante es que, o sea, la verdad es que la disidencia es una disidencia, digamos, limitada, ¿no? Porque no es una disidencia en contra de la decisión per se, ¿no? O sea, un voto sí, pero tres votos es disidencia en torno al digamos, al sesgo del comunicado, al mensaje que se está enviando, ¿no? Entonces, yo diría que sí se ve complicado, pero tampoco es así como que estén unos diciendo que suba y otros que baje, ¿no? La tasa, sino es más bien hacia el mensaje que se queda al público, ¿no?
El principal factor de incertidumbre sobre las perspectivas económicas, incluido su impacto en la inflación, es el conflicto en Medio Oriente. Antes, la valoración que se había hecho era que sus implicaciones para la economía estadounidense eran inciertas, ¿no? Ya hay un cambio.
Totalmente. Sí, no, ahora sí ya quedó claro que ya, pues, obviamente el primer choque que se recibe es el choque inflacionario, ¿no? Entonces tienes toda la razón, ese es un cambio importante del comunicado anterior.
La duda sigue estando en la magnitud y el momento de hacer los ajustes adicionales a la tasa, ¿no?
Claro. Yo creo que un punto importante que justo para poner la pieza de rompecabezas que falta es, bueno, si ya está empezando la inflación a reflejar el conflicto de Medio Oriente, si hay tanta incertidumbre sobre cuándo se va a terminar, si hay toda esta disidencia, ¿dónde está el tema, no? Entonces yo creo que el tema es que, y lo dice el Fed en el comunicado, que el mercado laboral pues, ha estado todavía creciendo, pero a tasas muy bajas, ¿no? Ha estado, digamos, ¿cómo se dice? Weak, ha estado débil, perdón. Entonces, en ese sentido de la debilidad del mercado laboral, yo creo que esa es la pieza de rompecabezas que faltan. Y por eso en muchas casas, incluyendo nosotros, ¿no? En Barclays, pensamos que todavía el Fed puede bajar tasas hacia adelante. De hecho, tenemos una baja de 25 puntos base en septiembre, y otra baja de 25 puntos base en marzo del año que entra, que suena como, de por sí, dos semanas, un mes, suena como largo plazo, eso es demasiado. Pero precisamente yo creo que ese sesgo a continuar llevando la tasa neutral, precisamente por cómo se está comportando el mercado laboral, es el que está causando, junto con el Medio Oriente, pues un tema ahí de discrepancias, ¿no?
Esta fue la última reunión presidida por Powell después de que el Comité Bancario del Senado avanzara en la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed. Lo que hoy anunció Powell es que permanecerá en la Junta de Gobernadores durante un tiempo aún por definir, dijo, después del 15 de mayo. ¿Eso no le va a gustar a Trump?
No, definitivamente no, y es algo que no se había visto, ¿no? Lo que habíamos visto es siempre el presidente del Comité de Mercados Abiertos, ¿no? Del FOMC, de la Reserva Federal, siempre en el momento en que el Senado ratificaba al nuevo y entraba, renunciaba. Inclusive si le quedaba un tiempo a su cargo, ¿no? Como es el caso de Powell, que su cargo todavía, el cargo como gobernador todavía puede continuar hasta el año que entra. Lo que pasa es que luego pensamos en gobernador y mucha gente piensa en el en qué es el así que el presidente, pero acá hay gobernadores y hay un presidente, ¿no? Entonces ya va a dejar de ser presidente de este comité, presidente de la Reserva Federal, pero se puede quedar como gobernador y sí es algo extraño que no pensamos que pudiera pasar, ¿no?
Aprovechando que te tenemos en el programa, quiero conocer tu opinión sobre lo que dijo ayer en el Senado la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, en el sentido de que se evaluará realizar un último ajuste del ciclo de recortes a la tasa de referencia en la reunión de mayo, que es la próxima semana.
Claro. Oye, pues todavía me acuerdo en esa entrevista que me hice favor de hacer ahí en la bancaria, ¿no? En Cancún, en la convención bancaria pasada. Es muy similar. Yo creo que de nueva cuenta, igual que esta vez, pienso que la semana que entra el Banco de México va a bajar la tasa a 25 puntos base. Y como dijo la gobernadora en esta audiencia ayer en el Senado, pues es muy probable que sea la última, ¿no? Y que ya de al menos de este ciclo de baja de tasas ya la dejen ahí en este terreno más neutral de la tasa de interés. Yo creo que la exposición de la gobernadora fue muy completa y muy elocuente, ¿no? Venía la parte de actividad económica, la parte de inflación, política monetaria, sistema de pagos, cómo mejorar el sistema financiero. Yo creo que fue una audiencia muy, muy completa y unos comentarios de la gobernadora muy completos. Pero en el particular sentido de la política monetaria, a mí me, al menos, digo, no dijo voy a bajar la tasa la semana que entra, pero yo casi lo puedo interpretar de esta manera, ¿no? La manera como comentó que, pues, en el caso de la inflación no hemos visto efectos de segundo orden, por ejemplo, los choques al inicio del año, ¿no? Del IEPS a productos de tabaco y de bebidas saborizadas, que no hemos visto pues prácticamente nada de impacto de los aranceles que impuso México a las importaciones de países que no tienen tratado comercial. Y después, en la parte de Medio Oriente, pues que la mayor parte del choque por el momento lo está absorbiendo la política fiscal, ¿no? Para que no se transfiera en los precios de los combustibles, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, creo que al final del día y con la convicción de que se va a alcanzar la convergencia al objetivo de inflación en estos 8 trimestres, ¿no? Donde actúa la política monetaria, creo que prácticamente dijo, vamos a bajar 25 puntos base y ahí la vamos a dejar un buen rato.
¿Tú crees entonces que la próxima semana Banxico hará el último recorte a la tasa de este ciclo y ahí se va a mantener un rato?
Exactamente, Víctor. Pues como decimos en México, la última y nos vamos.
Muy bien. Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. Gracias por tus comentarios. Que tengas una excelente tarde. Un abrazo en Nueva York.
Al contrario, un gustazo, Víctor, y saludos a Tomás, la auditoría, a tu equipo. Un fuerte abrazo.
Gracias. La evolución de los determinantes para la inflación confirma que llevar a cabo un último recorte de tasas durante la siguiente decisión de política monetaria nos ubicaría en una posición adecuada para entender los riesgos en ambos lados del balance. Esto lo afirmó Omar Mejía, subgobernador del Banco de México. En su participación en un podcast de Grupo Financiero Banorte, expuso que un ajuste a la baja mandaría una señal clara de una postura con mayor fortaleza del Banco Central para que se puedan enfrentar retos que prevalecen en el panorama inflacionario, como los derivados del conflicto en Medio Oriente. Realizar un último ajuste no implicaría relajar la postura, implicaría calibrarla mejor. Nos permitiría que la restricción que opera siga apoyando en lograr una convergencia de la inflación sostenida y eficiente hacia la meta, declaró el banquero central. Mejía señaló que en un entorno marcado por la desaceleración de la actividad económica y por presiones inflacionarias más acotadas, la más reciente decisión de Banco de México de recortar en 25 puntos base su tasa de referencia al nivel de 6.75% respondió a una evaluación integral del entorno económico más allá de los factores tradicionales. El Servicio de Administración Tributaria informó que de enero a marzo de 2026 los ingresos del gobierno federal alcanzaron 1.766.787 millones de pesos. Este monto es inferior en términos reales en 1.4% respecto al igual periodo del año anterior. El SAT también informó que en el primer trimestre la recaudación tributaria alcanzó la cifra de 1.575.409 millones de pesos. De enero a marzo ingresaron por IVA 401.577 millones de pesos, un crecimiento de 1.132 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Por IEPS se obtuvieron 191.635 millones de pesos, es decir, 37.468 millones más que lo registrado en igual trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento de 19.4% en términos reales. Los ingresos registrados por IVA, por ISR se ubicaron en 899.923 millones de pesos, abundó el organismo recaudador del país. El INEGI publicó el indicador trimestral de la actividad económica estatal, el ITAE, para el cuarto trimestre de 2025, periodo en el que el PIB nacional presentó un crecimiento trimestral de 0.9%. En el periodo octubre-diciembre, las entidades federativas que registraron los mayores crecimientos en su actividad económica a tasa trimestral fueron Nayarit con 5.7%, Oaxaca e Hidalgo, ambas con 4.8%, Sinaloa con 4.2% y Tabasco con 3.8%. Por el contrario, las mayores contracciones trimestrales ocurrieron en Michoacán, Tlaxcala, Aguascalientes, Coahuila, Morelos y San Luis Potosí. A tasa anual, esto es respecto al cuarto trimestre de 2024, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Ciudad de México y Tabasco reportaron los avances más sobresalientes en su actividad económica. En cuanto a su contribución a la actividad económica nacional durante el cuarto trimestre de 2025, cuando el PIB de México aumentó 1.8% anual con cifras originales, las entidades con las mayores aportaciones fueron Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo y Jalisco. Vamos a la pausa. Al volver, la CFE registra pérdidas por 400 millones de pesos en el primer trimestre del año. Regresamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y hoy quiero hablarte de un tema clave, la diferencia entre productividad y sobreexigencia. Vivimos en una cultura que valora la velocidad, la disponibilidad 24/7 y la multitarea. Pero más, no siempre es mejor. Estar ocupado no significa ser productivo. Ser productivo es trabajar con enfoque, claridad y límites saludables. Si estás trabajando muchas horas y sintiendo que no avanzas, no es falta de capacidad. Puede ser falta de pausa, de estrategia o de apoyo. Estrategia rápida. Agenda 3 prioridades por día, no 10 ni más. Empieza por lo que más te cuesta y busca espacios de contención psicológica si sientes que estás al límite. Tu mente también necesita orden y descanso. La presión no te hace más eficiente, el equilibrio sí. Gracias por acompañarme. Yo soy la psicóloga Jennifer Maldonado y te espero en la siguiente cápsula.
No te pierdas Budo Cento Championship Volumen 34. Cartelera internacional este 30 de abril en el Centro Banamex, Ciudad de México. Un campeonato en disputa. Lautaro Yala enfrentándose al campeón Daniel Sánchez. Además de 9 peleas internacionales de MMA y Judo Striking. Boletos a la venta en Ticketmaster.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
City. City anunció hoy el cierre de la venta de 22.6% del total de 24% previamente anunciado de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex a varios inversionistas institucionales destacados y family offices. Los inversionistas en estas operaciones anunciadas en febrero pasado han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses. Una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo como el accionista de referencia, Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex. Con este proceso acelerado de venta de Banamex, Citi no anticipa ventas adicionales en 2026 para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor. En línea con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con la industria siderúrgica y de la construcción, también la industria de la construcción, para fortalecer la producción nacional de acero y reducir la dependencia de importaciones. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el convenio contempla tres ejes: contrataciones públicas, financiamiento para infraestructura y compromisos vinculados a programas de vivienda. El reporte de esta información lo tiene Angélica Guerrero.
La industria acerera y el gobierno federal firmaron un acuerdo para incrementar la producción nacional de acero como parte del Plan México y disminuir la importación de China, Corea, Japón y Estados Unidos.
El acuerdo que hoy se presenta, en esencia, es que en las compras del gobierno, de todas las instituciones del gobierno, tengamos muy claro que lo preferente es comprar lo que se produce en México.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso que el acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana se compone de tres acciones: compras públicas, política industrial y financiamiento.
Nosotros queremos que tanto las inversiones públicas, privadas y mixtas reciban un apoyo y sean consideradas particularmente en la banca de desarrollo.
Los representantes de la industria recalcaron que el acuerdo es clave para respaldar cerca de 90,000 empleos directos y dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8,000 millones de dólares. Destacaron la firma en un escenario en el que la imposición de aranceles redujo la producción en 2025.
La producción de acero el último año, el 25, anduvo cerca de los 14 millones de toneladas. El consumo fue aproximadamente de 28. Entonces, el espacio que tenemos para crecer y cubrirlo con producción local es de ese tamaño.
El acuerdo comprende a 19 instituciones públicas, así como a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Para el Financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
La Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas financieras por 402 millones de pesos durante el primer trimestre del año, según el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Esta pérdida fue inferior a los 16.092 millones de pesos que perdió en el primer trimestre del año pasado. La empresa eléctrica, dirigida por Emilia Calleja, argumentó que este resultado negativo fue derivado del efecto de fluctuaciones cambiarias en la evaluación de obligaciones en moneda extranjera. Esto no significa una salida de flujo de efectivo para la empresa, sino solo un movimiento en una partida virtual. En términos agregados, este resultado refleja una mejora de 97.5% respecto de lo reportado durante el primer trimestre de 2025, subrayó la empresa. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Pemex busca colaborar con Petrobras en exploración, producción e intercambio tecnológico tras su reciente reunión con Magda Chambriard, presidenta de la empresa brasileña. La mandataria mexicana destacó que el país pretende aprovechar los desarrollos tecnológicos en temas como producción de biodiesel y etanol, por lo que adelantó la fecha de una nueva reunión entre equipos para trabajar de manera conjunta.
Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen, podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros.
¿Hubo algún acuerdo firmado, doctora?
No, todavía no. Va a venir un equipo en mayo, ¿verdad, Víctor? 13 de mayo viene un equipo de Petrobras del área de producción, exploración y transformación para poder trabajar conjuntamente los técnicos de Petrobras y de México.
También la presidenta Sheinbaum destacó el acuerdo logrado ayer con el sector gasolinero para bajar a 27 pesos el litro de diésel a partir de la próxima semana, sobre las inconformidades mostradas por algunos integrantes del sector en días pasados en relación a que un tope al precio del diésel dejaría un margen insuficiente para cubrir los costos operativos. La mandataria recordó que este acuerdo es temporal, ya que obedece al conflicto en Medio Oriente.
Y ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro. Estaría, si no hubiéramos hecho todos estos acuerdos, sobre 35 pesos el litro. Entonces, ¿de qué habla? Pues de un esfuerzo integral de todos. Esperemos que no dure mucho esta circunstancia y que regresemos a una situación, pues ya donde haya una competencia normal. Ahora ellos pueden competir. ¿Cuál es el acuerdo? Y es voluntario. Aquí no, es una firma voluntaria. Es que no pase de 27 pesos hacia abajo, pues, ya de acuerdo a la eficiencia que ellos tengan en sus propias empresas.
Afectado por la imposición de aranceles a automóviles y camiones pesados en Estados Unidos, México salió en 2025 del top 5 de mayores productores automotores al pasar del quinto al séptimo sitio, de acuerdo con los más recientes datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados. El volumen de ensamble en México cayó 2.6% a 4.092.488 unidades, con lo que volvió a estar por debajo de Corea del Sur y Alemania, países que ocuparon el quinto y sexto lugar respectivamente y habían sido superados por México en 2024. El principal lastre para México el año pasado fue el renglón de vehículos pesados, que además de los aranceles de Estados Unidos, padeció la caída en la inversión fija bruta en el país, que redujo considerablemente la compra de maquinaria y equipo de transporte.
La escisión que recordarás hubo de todos los activos industriales que provenían de Fibra 1 con el lanzamiento, la emisión para algunos controvertida de lo que fue Fibra Next y la llegada también de una visión mucho más financiera de Raúl Gallegos, que viene de justo del mercado financiero y sobre todo del mercado financiero involucrado con el real estate en otros momentos, el que está dejando un escenario importante configuración y sobre todo nueva estrategia financiera en el caso de este jugador, que es uno de los importantes en el mercado y que está replanteando hacer un intercambio incrementado de 0.47 certificados bursátiles a partir de Fibra Next por cada certificado de Fibra Macquarie. Esto representaría hacer este intercambio de certificados o bien un monto en efectivo de 47.50 pesos por cada certificado, que estaría arrojando un total o una cantidad importante, funcionando todo lo que se está, digamos, consolidando con este proceso de integración, que todavía tiene que pasar por un proceso de autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Este escenario, desde luego, que ha planteado Fibra Next es que está basado en, pues, en los beneficios estimados y sobre todo la confianza que existe sobre este potencial de consolidación que tiene esta pues Fibra Macquarie, pero también lo que ha sido el contexto de un despliegue acelerado, la estrategia de crecimiento que está teniendo este fideicomiso. No debemos olvidar que parte de su integración fue la aportación que mencionaba Fibra 1 a través de, pues, algunos activos, pero eso no daría el volumen suficiente para una estrategia pues de mayor consolidación. Esta situación, pues, está muy encaminada a lo que han sido otros movimientos que aquí hemos comentado, todo lo que, pues, ha sido esta renegociación del T-MEC, lo que anunciamos también hace poco tiempo que hizo FIBA, esta adquisición que se hizo hace algunas semanas por parte de un portafolio que traía antes Arta Capital, hoy Degua, en su portafolio plata. Y desde luego que todo esto está relacionado, Víctor, con la forma en que los grandes jugadores están tratando de consolidar y de dar, desde luego, esta rotación de portafolios.
Claudia, ¿en qué escenario de mercado navegaría la nueva estructura de jugadores?
Un escenario, insisto, muy competido, Víctor, porque lo que las firmas de servicios inmobiliarios, CBRE, Newmark, es decir, todos también los grandes jugadores, análisis y los servicios inmobiliarios, pues definen estos 13 mercados en los cuales se ha dividido, se monitorea el mercado y que se dejó en hasta 2025 la absorción de 1 millón de metros cuadrados. Existen 3.2 millones en desarrollo. Desde luego, la disponibilidad que existe hoy en día de en promedio 4.9% con sus picos, no solo respecto a los 3.6 millones de metros que están disponibles o por colocar, sino estos picos que hemos mencionado de manera importante en la, todo lo que sería las estrategias mixtas de activos por parte pues de los jugadores que están tocando en el mercado, portafolios de parques industriales que no solo están orientados en la manufactura, sino también en la logística, es señal de la manera en que el mercado, particularmente el institucional, está buscando reconfigurarse ante todo lo que son estas nuevas condiciones de mercado. E indudablemente es importante decir que la alta concentración que existe en los vehículos institucionales está haciendo que los propios esquemas de arrendamiento triple net, que tienen que ver con contratos de largo plazo denominados en dólares y pues estabilizados con niveles superiores al 90% de colocación, ha pedido el que los grandes jugadores institucionales puedan obtener flujos estables y mitigar no solo los riesgos inflacionarios, sino condiciones como esto que hemos comentado.
Muy bien, Claudia, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Ya se estaba quedando Claudia sin voz. Vamos a la pausa. Al regresar a Estados Unidos, pide a México detener a Rocha Moya y otras 9 personas. La FGR evalúa las solicitudes. Regresamos.
Estados Unidos cumple con su amenaza de perseguir narcopolíticos mexicanos y hay todos los indicios de que el gobierno de México no lo va a entregar a ese país en un momento en donde también se está discutiendo la muerte de estos agentes de la CIA. ¿Cómo va a impactar esto la relación y cooperación entre ambos países? Esto más en Gabinete de Seguridad.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
En un hecho inédito, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el director de la DEA, Terrence Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios o exfuncionarios más. De acuerdo con el documento judicial, los acusados habrían colaborado con el cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos. Más detalles de esta información con Alberto García Sarubi.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y la administración de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos acusaron a 10 funcionarios en activo y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa por los delitos de tráfico de drogas y armas, además de tener relación con el cártel de Sinaloa. Los acusados por la Fiscalía de Nueva York y la Agencia Antidrogas son el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena, Enrique Insunza, el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, el fiscal general adjunto de la Fiscalía de ese estado, Damaso Castro Saavedra, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, así como 5 exmandos policíacos. En un comunicado, el juez neoyorquino Jay Clayton y la agencia antidrogas informaron que de resultar culpable, el gobernador Rubén Rocha podría purgar una pena entre cadena perpetua y 40 años de prisión. Las autoridades de los Estados Unidos denunciaron que el gobernador de Sinaloa y los 9 acusados utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel de Sinaloa e ingresar drogas letales a su país. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York afirmó que los acusados colaboran con los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa, y señaló que Rubén Rocha Moya recibió ayuda económica de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán para lograr la gubernatura de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones por medio de sus redes sociales y aseguró que carecen de veracidad y fundamento. Rocha Moya dijo que las acusaciones en su contra son una perversa estrategia para violentar el orden constitucional y es una manera de atacar a la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a los mexicanos que representan ese movimiento. La Embajada de los Estados Unidos en México informó que tomó nota de los cargos presentados por la Fiscalía Sur de Nueva York, pero que no podrá hacer comentarios sobre las imputaciones y el proceso legal que debe seguir el caso. El pasado 23 de abril, al acudir a la ceremonia de inauguración de la empresa del sector energético Pacífico Mexinol en el estado de Sinaloa, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, nuevamente advirtió que sin combate a la corrupción, los capitales extranjeros no llegarán.
Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió por parte de la Embajada de los Estados Unidos en el país solicitudes de detención de diversas personas en México. Sin embargo, al ser revisadas por el área jurídica de la Cancillería, dijo que las peticiones no cuentan con elementos de prueba que puedan determinar su responsabilidad. La Cancillería mexicana informó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer las peticiones de detención, la cual viola tratados bilaterales vigentes. Para el financiero Bloomberg, Alberto García Sarubi.
Y justamente tras recibir las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó la información a la Fiscalía General de la República para que determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Y como escuchamos ahora, de ser encontrado culpable, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentaría cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder. En el mismo caso, el senador de Morena, Enrique Insunza Cázares, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también podrían recibir condenas de por vida o mínimo de 40 años de prisión por los mismos delitos. En respuesta, el senador morenista Enrique Insunza rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas de falsas y dolosas a través de su cuenta de X. El exsecretario general de Gobierno de Sinaloa aseguró que se trata de un ataque político tras fijar posición en el Senado contra la reciente actuación de agentes estadounidenses de la CIA en Chihuahua. El legislador sostuvo también que la ofensiva busca golpear a la 4T, a Morena y al expresidente López Obrador. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, rechazó por su parte los señalamientos al afirmar que no tienen fundamentos. Destacó que en su vida siempre ha actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. En el ámbito legislativo, en el político, las reacciones no se hicieron esperar. El PRI acusó a Morena de ser un narcopartido, exigió investigaciones a fondo y la detención de los involucrados. En Acción Nacional solicitaron la desaparición de poderes en Sinaloa ante la crisis de seguridad a través de un comunicado. Además, Jorge Álvarez Máynez, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, coordinador nacional, le llaman, señaló en X que Rocha Moya debe deslindarse su cargo y permitir que sea investigado. En sentido opuesto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el gobernador de Sinaloa cuenta con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional hasta que se demuestre lo contrario. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, defendió a Rocha Moya y criticó que se use un trámite legislativo para golpearlo. Dijo que no se le ha presentado una sola prueba en su contra. La Fiscalía General de la República investiga al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien habría armado una estructura financiera para el lavado de dinero y desvío de recursos públicos del Estado por más de 1,000 millones de pesos. Según la investigación, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, utilizó el despacho de abogados de su familia, firma jurídica y fiscal SC, para captar los recursos del erario en beneficio de su familia. Entre los principales accionistas del despacho de abogados de la familia de García se encuentran su padre, Samuel Orlando García Mascorro, su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero señaló que esos esfuerzos deben intensificarse y hacerlo con rapidez. Hegseth compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y en su testimonio escrito mencionó el tema de seguridad fronteriza. Subrayó que en la actualidad el número de cruces ilegales a Estados Unidos es de cero. Señaló que la administración Trump ha asegurado la frontera, en parte organizando, enfrentando y equipando unidades específicamente en misiones de defensa fronteriza. Además, instó a sus contrapartes mexicanos para que hagan más. Ellos han logrado progresos, pero necesitamos ver más y verlo rápido, insistió. La presidenta Sheinbaum anunció que Ariadna Montiel dejará la Secretaría de Bienestar Social luego de que expresara su interés en asumir nuevas responsabilidades en un video que compartió en redes sociales anoche. La presidenta informó que Leticia Ramírez Amaya tomará el lugar de Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar. Luego de el anuncio llega luego de que Luisa María Alcalde deja la dirigencia de Morena y Montiel sería una de las posibles sucesoras.
El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere pues avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos, hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México, y Ariadna pues quiere ir a encabezar otras tareas. Y quiero darles también esta noticia, que es que Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la presidencia. Ella fue secretaria de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa. Pues Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna.
El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, principalmente de la situación en Medio Oriente. Putin habría presentado a Estados Unidos varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, informó este miércoles el Kremlin. La información de esta llamada con David del Río, corresponsal en Europa.
Este miércoles Putin y Trump platicaron del conflicto en Irán. Según fuentes rusas, Putin le habría trasladado a Trump su apoyo por haber ampliado el alto el fuego en el conflicto. El presidente de Rusia, aliado de Irán, le habría hecho propuestas a Trump sobre el programa nuclear iraní para tratar de desbloquear las negociaciones diplomáticas ahora paralizadas. Trump aseveró que Putin no quiere que Irán tenga armas nucleares. El Pentágono reveló hoy finalmente que en los 62 días de guerra, Estados Unidos habría gastado ya 25,000 millones de dólares en el conflicto.
So you're saying the full cost at this point is 25 billion.
Yeah, that's our estimate for the cost.
Okay. Interesting, because I'm glad you answered that question, because we've been asking for a hell of a long time and no one's given us the number.
El secretario de Energía de Estados Unidos se mostró convencido de que cuando termine la guerra, Emiratos y Arabia Saudí producirán petróleo de forma masiva.
I think at the end of this conflict, as oil flows start to be unimpeded again, I think you will see, yes, UAE, but also Saudi. Everyone that has spare oil production capacity will lean in and produce as much energy as they can. Certainly the Saudis will do that, as well as the United Arab Emirates, the nations with the two largest spare production capacity in the world.
Europa anunció hoy apoyos financieros a la industria europea afectada por los precios de la energía y la presidenta de la Comisión Europea alertó de que si la guerra continúa, sus consecuencias pueden sentirse durante años.
Consequences of this conflict may echo for months or even years to come.
La Organización Mundial de la Salud confirmó hoy que el bloqueo del Estrecho de Hormuz ya está impactando en el acceso a suministros sanitarios esenciales, como guantes y cubrebocas, porque se fabrican con derivados petroquímicos. Para el Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
Durante una conferencia de prensa en el despacho Oval, el presidente Trump reveló detalles de su conversación con su par ruso. Destacó que se centraron en discutir las situaciones actuales en Ucrania e Irán, las cuales considera que podrían resolverse antes de lo esperado. Trump dijo que Putin reiteró su oferta para que Rusia actúe como tercer país que pueda gestionar los 448 kilos de uranio enriquecido de Irán, que el líder estadounidense exige que Teherán entregue. Sin embargo, Trump dijo que preferiría mucho más que se involucrara en poner fin a la guerra con Ucrania. Aquí parte de las declaraciones de Trump.
He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look, we're not gonna let Iran have a nuclear weapon. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with that. Did he announce it yet? Well, we talked about more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal, but we talked more about Ukraine.
El director del FBI, James Comey, se presentó voluntariamente este miércoles ante las autoridades federales de Estados Unidos tras una nueva imputación que reabre su disputa judicial con la administración del presidente Trump. Comey acudió al Tribunal Federal de Alexandria en el distrito de Virginia. Fue detenido brevemente antes de su primera comparecencia. La audiencia se resolvió en unos 10 minutos y marcó el inicio formal del proceso en su contra. Según documentos judiciales, Comey está acusado de proferir amenazas contra el presidente y de transmitir amenazas a través del comercio interestatal. Llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Le dejo la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión con Omar Cepeda. Gracias.
Que quieres. Elfinanciero.com.mx.
Los espero este próximo sábado en El Financiero Televisión, en Tiempo de Toros.
Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros.
Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería.
Tiempo de Toros con Rafael Cue, sábados 5 de la tarde por El Financiero Televisión.
La función de piloto automático en los automóviles Tesla ha provocado accidentes graves a lo largo de Estados Unidos e incluso la muerte para algunos conductores, de acuerdo con una investigación del Washington Post publicada el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, este tema ya tenía un registro previo. Hace unas semanas, un ex empleado de Tesla dio una entrevista a BBC afirmando que la tecnología usada en los vehículos autónomos de Tesla no era suficientemente segura para ser usada en las vías públicas. Incluso, añadió que algunos empleados de Tesla le habían hablado de vehículos que frenan aleatoriamente en respuesta a obstáculos inexistentes, lo que se conoce como frenado fantasma. Lukas Krupski, que trabajaba para Tesla en Noruega, fue despedido después de expresar preocupaciones sobre la seguridad en la compañía.
De deudas. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Cero deudas. Llámanos. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Llámanos.